Que frenen, bueno, lo que tiene que ver con el remate de tierras en la zona de Península de Magallanes. Ahora estamos con la gente de Vecinos Autoconvocados. Ángel Serras, uno de los referentes, está en línea. Ángel, un gusto saludarte. Mariana y Guido de este lado, buen día. ¿Cómo
buen
te
día,
va?
¿Cómo están, chicos?
Buen día, muy bien.
Bien, bien. Una vez más, ¿no, Iván? Tres, si no me equivoco.
Sí, Iván, tres y, bueno, me imagino que no va a ser la última.
los intentos van a seguir.
Sí, sí, me imagino que van a seguir, pero... bueno, nosotros estamos desde siempre, digamos, en una postura de protección de esas 39.000 hectáreas maravillosas de bosque subantártico que venimos defendiendo desde el año 2009, desde el día en que una empresa andorrana, el grupo Paz Grau Internacional, intentó desembarcar en Península de Magallanes con la idea puesta de construir un centro de deportes invernales en esa área protegida. Y a partir de ahí, bueno, vinieron sucediendo muchas cosas, algunas de las cuales fueron estos intentos sucesivos de remates, ¿no es cierto?, de subdivisión y de traspaso de titularidad de tierras dentro del área protegida.
A ver, para entender bien el tema, creo que ya lo hemos explicado en alguna otra oportunidad, pero el Banco Nación se queda con esas tierras por un proceso de quiebra. ¿Y qué puede hacer el Banco Nación siendo el responsable de esas tierras?
Bueno, en realidad el Banco Nación puede quedarse con la titularidad de las tierras. Lo que sucede es que en realidad no está permitido, porque de acuerdo al artículo 5 de la Ley Provincial 2316, que data del año 1993, que es el año en que se creó la Reserva Provincial Península Magallanes, te decía, ese artículo 5 lo que establece es la suspensión de todo proyecto de desarrollo o de cualquier otro acto que pudiera comprometer el destino de las tierras de la reserva.
Claro.
En consecuencia, sí, el banco puede obtener la titularidad de las tierras, pero básicamente no puede hacer absolutamente nada.
Claro, pero entonces el tema está...
Y en realidad, más allá de cualquier proyecto de desarrollo que comprometa el destino de las tierras de la reserva, yo te diría que hasta que no se concrete el plan de manejo, claro, no se puede hacer ningún tipo de traspaso ni de subdivisión.
Pero entonces el tema ya viene mal parido de antes, porque no podrían haber sido garantía de nada esas tierras. Claro. ¿Cómo le van a llegar al Banco Nación?
No, claro, claro, en absoluto. Yo creo que el Banco Nación en realidad desconoce toda esta situación legal en la que está inmersa Península de Magallanes. Y me parece que a partir de ese desconocimiento actuó y tomó esas tierras como parte de una garantía inmobiliaria.
Claro, claro, claro. Bueno, igual hoy conociendo sigue intentando rematar las cosas que entendemos que se frenaría. ¿Cuál es la opinión que tenés con respecto a lo que pueda pasar o no mañana? ¿Se va a frenar?
Mira, todo depende, Guido, de la postura que asuma el fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz. Yo entiendo que si el fiscal de Estado es coherente y es consecuente con todo lo que actuó hasta ahora, yo entiendo que ese remate debería ser suspendido en el día de mañana, como fueron suspendidos los anteriores remates. Y debería ser suspendido hasta que la situación legal de Península de Magallanes con respecto a este artículo 5 de la ley 2316 no se aclare, ¿no es cierto?
Y bueno, y para eso lamentablemente hace cuánto tiempo venimos esperando, ¿no? Para poder tener un plan de manejo. ¿Se ha avanzado algo?
No. Hasta donde nosotros sabemos no se ha avanzado en el plan de manejo. Lo que pasa es que el plan de manejo en sí como instrumento puede ser manejado para un lado o para el otro. O sea, el plan de manejo puede ser manejado desde el punto de vista del desarrollo inmobiliario, si a lo que se apunta es precisamente a eso, o puede ser manejado y puede ser consensuado desde un punto de vista preservacionista, si a lo que se apunta es a la preservación ambiental. Por eso nosotros, digamos, de alguna manera tenemos una postura bastante escéptica con respecto a los planes de manejo, ¿no es cierto? Los planes de manejo pueden servir o no, de acuerdo a quién
a quién los
oriente política y económicamente.
Claro, claro, puede ser orientado al conservacionismo como puede ser orientado al desarrollo económico.
Claro, yo te puedo decir que, por ejemplo, las tierras del señor del Bolsón, que en este momento hay tanto debate y tanta discusión, el señor, no me acuerdo el apellido.
Luis.
Claro, el señor Luis, uh-huh. Yo te puedo decir que perfectamente pudo haber presentado un plan de manejo. Pero ese plan de manejo claramente está orientado hacia el desarrollo inmobiliario.
Exacto.
Entonces, el tema de los planes de manejo hay que manejarlos con mucho cuidado, ¿no es cierto? Aquí lo que hay que tener en cuenta es que esas 39.000 hectáreas de bosque nativo son la puerta grande de entrada al Parque Nacional Los Glaciares. En realidad, esas 39.000 hectáreas forman parte de un área natural protegida que le pertenece por ley a la provincia de Santa Cruz. Y hay que mantenerlas en estado prístino para nosotros, para nuestros hijos y para las generaciones venideras, ¿no es cierto? O sea, nosotros nos tenemos que parar arriba de esa postura conservacionista, no porque sí, no por un capricho, sino porque de verdad, de alguna manera, ese bosque, el hecho de que ese bosque maravilloso esté en ese lugar, hace que hoy Calafate, o por lo menos es una de las causales de que Calafate tenga prácticamente 400.000 turistas al año, ¿cierto? Mm.
Bueno, esperaremos a la jornada, las próximas horas, que seguramente habrá novedades con respecto a este remate. Ángel, quiero aprovechar la oportunidad, ya que te tenemos en línea, para consultarte también por otro tema, que es puntualmente el nuevo basural del Calafate. A ver qué, bueno, en qué etapas está. Sabemos que, bueno, se había judicializado un aspecto de todo esto, que esta obra que se está llevando adelante. ¿Cómo está la situación y qué sabes?
Mira, Guido, la situación con respecto al amparo ambiental que junto con otro vecino, Claudio Bando, y yo iniciamos referente a la situación del basural a cielo abierto de Laguna Seca, bueno, básicamente sigue por la vía judicial. En este momento está en casación en Río Gallegos. Lamentablemente la justicia está demorando más de lo previsto por tratarse de un amparo ambiental. O sea, cuando vos presentás un recurso de amparo, ese recurso de amparo lo que está implicando es que se están violando derechos, de que hay un delito en curso y que ese delito, sobre todo si es de índole ambiental, debe cesar de manera inmediata. Bueno, nosotros presentamos en abril del año pasado el amparo, en abril, o sea que estamos en abril de este año 2017, el amparo va a cumplir un año y lamentablemente la justicia civil ordinaria todavía no se expidió. O sea, cuando se expidió la justicia civil del Calafate, planteó una serie de medidas cautelares muy inteligentes. La jueza Viñoles, después de hacer la inspección ocular, planteó una serie de medidas lógicas, racionales, al municipio, y el municipio no solo desechó esas cautelares, sino que además las apeló. Con lo cual, esas medidas cautelares quedaron en suspenso, y yo te puedo decir, Guido, que hoy tenemos un basural que va a cumplir 2 años, donde es un basural que... donde la basura, los residuos sólidos urbanos que genera la localidad, el Parque Nacional Los Glaciares y el Aeropuerto Internacional, se gestionan a cielo abierto. Prácticamente te diría que es un vaciadero a cielo abierto, y donde hoy tenemos, ya estamos por cumplir unas 24.000 toneladas de residuos sólidos urbanos arrojados sin el menor tratamiento sobre la estepa de Laguna Seca. Es una tragedia ambiental desde todo punto de vista. Nosotros esperamos que la justicia de Santa Cruz se expida lo antes posible sobre este tema.
Dejando de lado por ahí la parte legal, te quería consultar, ¿cuál sería la opción a eso, al basural en el lugar? Sabemos que se está haciendo, o que se debería terminar, se viene anunciando lo que es la plata de tratamiento, pero mientras tanto, ¿qué se hace con la basura? Es la pregunta que se hacen todos.
Bueno, es que en realidad esa pregunta se la debiera haber hecho el municipio hace 8 años, Guido. O sea, este no es un problema que tiene 2 meses ni 3 meses. La gestión de los residuos sólidos urbanos es responsabilidad del municipio del Calafate. Y esto lo dice la ley provincial en materia de residuos. O sea, lo que yo te digo es esto. A ver, el municipio siempre tuvo recursos financieros, recursos tecnológicos y recursos humanos como para llevar adelante una disposición segura de los residuos como marca la ley provincial, que es en celdas de relleno sanitario. Esas celdas de relleno sanitario, esos módulos de relleno sanitarios, jamás se construyeron, y lo que es peor, el municipio cuenta con una de las plantas más modernas de clasificación y clasificación de residuos sólidos urbanos. Estamos hablando de la planta Eva Poulsen, ¿no es cierto?, que puede reciclar hasta 40 toneladas diarias de residuos. Esa planta hoy está en estado de abandono, y está en estado de abandono, te diría, desde hace varios años. Con lo cual, todos los residuos que hoy podrían ser, digamos, clasificados en origen y luego separados con destino a reciclado industrial en la planta Eva Poulsen, hoy están siendo directamente arrojados a cielo abierto sobre la estepa. Esto, evidentemente, la responsabilidad aquí le cabe íntegramente al municipio, más allá de que hoy por hoy la obra del centro ambiental, del nuevo centro ambiental, se encuentre paralizada por el tema del cambio de gobierno, ¿sí? O sea, aquí el municipio no le puede echar la responsabilidad a nadie, no puede culpar a nadie, no le puede trasladar esa responsabilidad a nadie, Guido.
Hoy con la plata, la planta que vos mencionás, prácticamente abandonada, con una nueva, un nuevo centro ambiental cerca de terminar, de todas maneras, ¿ustedes proponen que se deje de arrojar la basura ahí o que sea? No me refiero, no sin ir para atrás, porque bueno, con toda la responsabilidad que le cabe al municipio y que, mirá, bueno, por las vías legales en algún momento tendrá que pagar si le corresponde o cómo se resuelva, sin pensar en eso, pensando nada más que en lo ambiental. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Es muy buena, Guido, la pregunta que estás planteando. Es muy buena. Y nosotros, en realidad, a nosotros nos encantaría poder sentarnos a hablar con el municipio para que presenten un plan de contingencia. Es prioritario que el municipio presente dos cosas. Un plan de contingencia para ver qué hacemos con los residuos sólidos urbanos que Calafate genera en este momento. Vos sabés que Calafate está generando entre 35 y 40 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, más o menos unas 1.000 toneladas, unas 1.000 toneladas al mes. Sí. A nosotros nos encantaría que el municipio tenga como prioridades las cuestiones ambientales, las cuestiones de manejo de residuos sólidos urbanos. Nosotros le propusimos en su momento al municipio que planteara un plan de contingencia que construyera una celda de relleno sanitario provisional hasta tanto no se culminara la obra del centro ambiental nuevo, sí, pero una obra de relleno sanitario como lo marca la ley, como tiene que ser, o sea, con taludes y con pisos debidamente impermeabilizados, con piletas para lixiviados, con cercado perimetral, donde no pueda haber cirujeo, donde no puedan ingresar animales. Yo te cuento, Guido, la proliferación de gaviotas hoy en el nuevo basural de Calafate, de Laguna Seca, es de una magnitud tan importante que la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil, hoy acaba de informar a la jueza Viñuales de que verdaderamente el hecho de que tengamos un basural a menos del radio de seguridad de 13 kilómetros es un peligro para la aeronavegación comercial. Esto es muy grave. O sea, esto que informó la ANAC, y de lo cual nosotros nos enteramos a partir de la causa del amparo ambiental, de que el lugar donde está el basural actual de Calafate y el lugar donde se está construyendo el nuevo centro ambiental no respeta normativa en materia de seguridad de transporte aerocomercial, es gravísimo. Yo no sé si vos sabés, o sea, ningún vertedero de basura puede estar a menos de 13 kilómetros de ningún aeropuerto, de ningún aeropuerto ni de ningún aeródromo, ¿cierto? Esto es lo que dice la reglamentación nacional en materia de seguridad aeroportuaria. Bueno, el nuevo basural del Calafate y el nuevo centro ambiental están más o menos a unos 9 kilómetros.
Bueno, pero acá ya hay un problema también de entrada, de que nadie sabía esto al momento que se empezó a hacer en ese lugar,
claro. Bueno, es que es algo increíble, porque aquí lo primero que tuvieran que haber hecho las autoridades municipales y también las autoridades nacionales, ¿no? Me estoy refiriendo, ya ni siquiera me estoy refiriendo al basural a cielo abierto, me estoy refiriendo puntualmente a la obra del nuevo centro ambiental, es como mínimo consultar a las autoridades aeroportuarias de la ANAC. Muchachos, ¿vamos a hacer un centro ambiental en un lugar donde se puede hacer o estamos demasiado cerca del aeropuerto internacional de Calafate? ¿Podemos tirar, aunque sea provisoriamente, la basura aquí en este lugar o de verdad estamos poniendo en riesgo la aeronavegación comercial? Aparentemente esta pregunta, que es tan lógica, nadie se la hizo hasta ahora.
Bueno, sí, siempre la discusión y bueno, hay mucha gente involucrada también en este tema, da para largo. Te queremos agradecer, Ángel, este contacto con la radio y bueno, plantear estos temas que son tan importantes. Y hoy estaremos a la expectativa a ver qué pasa con lo de mañana, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ya teníamos varias opiniones al respecto en la mañana de hoy. Te agradecemos el contacto, Ángel, y te deseamos buen día.
Buen día para todos, Guido.
Hasta luego. Ángel Serra, referente de vecinos autoconvocados.